un tema tan, tan importante, tan trascendental, tan esencial, que lo dudo que esta noche, en el poco tiempo que tenemos, podamos ampliarnos lo suficientemente en el tema para poder llegar a la conclusión final y exacta. He dedicado durante mi vida para no decir miles, para no mentir, pero cientos de horas a investigar este tema. Es un tema que desde mi bar mitzvah lo ando investigando y cada vez se va aumentando un ladrillo más. Se va armando más la idea y el edificio. Y ojalá que Be'ezrat Hashem pueda esta noche transmitirles a ustedes lo que hasta el momento he logrado concluir de este tema. El tema es el siguiente. ¿Qué es más importante para Dios, la acción o el corazón? Yo creo que sí es el tema que se ha discutido durante siglos, siglos enteros. Es un tema esencial. ¿A Dios qué le importa más? ¿Las acciones que yo hago? ¿El tefilín que yo me pongo? El tzitzit, las velas de Shabbat, los detalles pequeños, la mezuzá, o le interesa más mi corazón, la pureza de mi corazón hacia él. Y es uno de los temas, son los temas, como les dije, más discutidos durante siglos. Este tema, ahorita vamos a ver por qué es oportuno en la actualidad que vamos a hablar de este tema exactamente en la fecha de hoy. Pero hay, nosotros vemos que hay dos tipos de personas. Hay personas de acción, ponen tefilín, rezan, van al minyan, contestan kadish, respetan Shabbat, pero aparentemente los vemos que son robot, como robot, están mecanizados, son personas mecanizadas, suena a las 6 de la mañana el despertador, 6 y 20 ya está parado, está con su coracha corriendo, llega al knis. La mano para el tefilín se mueve sola, no, cada las 7 vueltas se mueven solas. Hay gente que tiene que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay gente que no llega, la mano solita sabe que son 7, a la séptima para, y luego las 3 vueltas, ¿sí? Y luego el talit solito hace así, se da la vuelta solito, todo está robotizado y mecanizado, ¿ok? Hasta parecería computarizado, de veras, hay gente que tú los observas, parecen robot, así todo igual, exacto, pa, pa, pa. Ese es un tipo de persona. Hay otras personas que nosotros no los vemos diario poniéndose el tefilín, no los vemos en el knis todos los días, lo vemos quizá cada Shabbat, quizá cada 15 días. Hay gente que los vemos cuando hay un feras, cuando hay una alegría. Otros que se los ven, lo aleno, en situaciones. Y otros, clientes de Rosh Hashaná y Kippur. Nada más, los ves una vez al año. Y otros de Neilá, la última es de Neilá, la Neilá de Kippur, hay gente también de Kippur, ¿ok? Pero esta gente, tú la ves cuando viene al Knis, ves cómo están con su corazón, emocionados, tienen un corazón puro, noble, puro corazón, pura dulzura, puro amor a Dios. Todo el tiempo que los ves en la calle te hablan de Dios, dicen Diosito, mi amorcito. ¿Perdón? Entonces, tú en esa gente ves corazón, mas no ves acción. En los otros ves acción y no ves corazón. ¿Ok? Y aquí está el dilema. ¿Qué es lo esencial en el judaísmo? ¿La acción o el corazón? ¿Les parece el tema interesante para abordarlo? ¿O lo dejamos? No, les digo que el tema es muy amplio. ¿Quería preguntar a usted? Exactamente. De repente vemos gente que hace teshuva y la vemos todo cuidándose, esto no se puede, esto es haram. Acción, pura acción. Parece un robot. Acá, esto no se come, esto hay que checarlo. Esto acá, carne, leche, 6 horas. Todo está computarizado, robotizado. Y hay otra gente que no comió carne. Pues, ¿qué tiene? Como leche. Lo principal, yo tengo mucho, muy buen corazón con Dios. Yo quiero, tengo un corazón de judío, me siento muy judío en mi corazón. ¿Ok? Y a veces tú lo ves a esa gente más judía que el otro. Más judía que el otro. Entonces, ¿cuál es la realidad de esto? ¿Cuál es la realidad de esto? Entonces, vamos a analizar de los dos puntos de vista. De los dos puntos de vista, vamos a ver. Aparentemente, hay una contradicción muy grande en la Biblia al respecto. Por eso les dije que he hecho una investigación. Porque si a mí me preguntarían a mí, yo digo, no, yo como me eduqué a la acción, bueno, lo principal es la acción. Corazón, pues tú tienes que ser un hombre de ley, tienes que respetar la ley. Te nace, no te nace, sientes, no sientes, tienes que ser un hombre de ley. Así me educaron a mí de chiquito. Si a mí me preguntarían, yo digo acción. Lo principal es acción, ¿ok? Si le preguntas a una persona que lo educaron, que la acción no es tan importante, pero lo principal es sentirte judío en tu corazón. Entonces estás diciendo, lo principal es el corazón. Tefilín, no tefilín, zefar, leven. Ok, sí se puede decir, si no, no. Pero lo principal es que te sientas muy judío en tu corazón. ¿Ok? Entonces son dos mentalidades. Yo no puedo pedir opinión de ninguna persona de los presentes, aún de mí mismo. ¿Por qué no? Porque cada quien de nosotros estamos sobornados por la manera en que fuimos educados. El que fue educado a la acción te va a decir que lo principal es la acción. El que fue educado al corazón te va a decir que lo principal es el corazón. Entonces tenemos que empezar a investigar en las fuentes. Cuando llegamos a las fuentes encontramos una contradicción. Y ahí es donde me llevó cientos de horas de investigar. Encontramos una contradicción. Aparentemente en unos lados de la Torah se entiende que lo principal es la acción y en otros lados se entiende que lo principal es el corazón. Y ese es el tema que vamos a abordar. Yo les voy a traer las fuentes, vamos a investigarlo y vamos a tratar de llegar a una conclusión que nos dé claridad en este tema tan, tan esencial de la vida, tan crucial de la vida. Muy bien, aquí el señor Ashkenazi nos propone una teoría. Podemos pensar, los dos también. El que tiene acción, aunque sea robotizada y mecanizada, está bien. Y el que tiene corazón, está bien. Y el que tiene un poquito de cara, también está bien. Todo es podría ser aparentemente una respuesta. Como podríamos pensar que en la religión hay dos caminos. ¿Escoge el camino de la acción o el camino del corazón? ¿Cuál escogerían todos ustedes? Yo escogería el del corazón. Imagínate estar en Acapulco, rico, en Shabbat, asoleándote, viendo chavas en traje de baño, divirtiéndote, pasándola bien en la discoteca. Pero con el corazón, con Dios. El corazón en la discoteca, bailando con una chava y pensando en Dios. ¿No sería padrísimo si la religión fuera, te daría esa opción? La religión te daría esa opción, sería maravillosa la religión judía. Sería muy fácil y ligera de digerir. No, de veras. Claro, exactamente, emocionalmente, exactamente. La verdad, de veras, la religión más cómoda es la de corazón. No exige nada, haz lo que quieras, come lo que quieras, ve a donde quieras, diviértete como quieras. Lo principal es que tu corazón esté limpio con Dios, que siempre estés diciendo Diosito mío, Bezrat Hashem, primero Dios y Dios quiere. Con eso ya está, ¿ok? Entonces, ya no hay pregunta, ¿verdad? Ya no hay pregunta, por eso. Entonces, sí, no creo que la religión, la Torah al menos, no da a escoger a la persona uno de los dos caminos. Porque si la Torah daría a escoger, yo y muchos como yo nos iríamos por el camino del corazón. Es un camino más ligero, más rápido, más fácil, más cómodo. Duermes tranquilo, no tienes remordimientos de conciencia. Mientras tu corazón esté con Dios, todo haz lo que quieras. Haz lo que quieras y tu corazón, ¿ok? Entonces, por eso, no satisface la respuesta del señor Ashkenazi. Se retracta, ¿ok? A ver usted qué opina.
Yo pienso que uno sin el otro no sirve. La acción sin corazón no sirve y se ve, ¿no? Corazón sin acción. Se necesitan los dos para que se...
Ajá. Entonces aquí tú estás proponiendo que la idea es ni uno de los dos sirve, no como quisieron decir aquí cualquiera de los dos, sino acción no sirve y corazón no sirve y tiene que ser una mezcla de los dos. ¿Okay? Ese va a ser aproximadamente el camino que vamos a llegar, pero ahorita vas a ver, los problemas que surgen en ese camino. ¿Sí? Así va, así vamos a ir avanzando, pero vamos a ver el problema que surge cuando lleguemos a esa conclusión. ¿Okay? Sí. Exactamente. Entonces, ahí se ve que es la acción. Ahí se entiende. Si la Torah exige tanto y pone detalles y hay Shulchan Aruch, vean, abran y vean el librero. Ese libro que van a ver ahí, el 90% es técnico. Y quizá el 10% es filosófico. El 90% de todo ese libro que hay, 5.000 libros aproximadamente, es técnico. ¿Cómo se hace esto y cómo se hace el otro? ¿Y cómo la tevilá y la mujer y el día primero y el séptimo y la tarde si oscureció, si es la shekiá, si se puso el sol, si no se puso, si la tevilá? Si la tevilá tiene que tener 40 CA, 1.989 litros, si le falta un litro a la tevilá, no sirve agua de lluvias, y si el agua de, y si hubo un fierrito en el camino de la lluvia, la tevilá hubo un fierro en el camino, ya la tevilá se hizo pasul, por eso hay que checar cuando se llena el agua de lluvia que no haya ningún fierro en el techo. Ya, tevilá, que a Dios que le interesa, un fierrito, no un fierrito. ¿Qué tanto detalle? Okay, la religión, el 90%, una vez cuentan de un rabino que llegó a una comunidad. Lo llamaban para ser rabino, una comunidad de gente que se había alejado mucho. Si no queremos un rabino, aunque sea para tener rabino de vitrina, de aparador. Es decir, la comunidad tiene rabino, ¿okay? El rabino tiene que ser el dirigente espiritual de la comunidad, el dirigente, no el empleado de la comunidad. Pero tenemos rabino, ya, se adornó, tiene el rabino. Entonces mandaron a pedir al rabino, llegó el primer Shabbat dijeron, Jabot Jajam, de una plática en el Knis, una drasha. Dijo el Rab, Rabotai, es muy importante cuidar kosher, que la gente coma kosher, es una de las bases del judaísmo. Acabó de la drasha, se le acercó el Yamíe. ¿Saben qué es el Yamíe? El Yamíe es la mesa directiva. La mesa directiva, el presidente, lo citaron al Jajam, disculpe Jajam, hay que tener un poco de tacto. Aquí el 90% de la gente no come kosher. Entonces, si ustedes la primera vez ya les habla del kosher, ya los está agrediendo, por favor, no hable del kosher. No hable del kosher porque la gente aquí no es kosher. Aquí no hay kashrut, no hay carne kosher. No. El 90% de la gente no come kosher. ¿Cómo usted el primer Shabbat? Ya es falta de tacto. Falta de tacto, ok. El próximo Shabbat dijo que ya no va a hablar de kosher. ¿Qué va a hablar? Es muy importante respetar Shabbat. El Shabbat es la base del judaísmo. 3 días Dios creó el mundo. Hasta los católicos creen que en 6 días se creó el mundo. Habló un poquito más moderno, trajo de los católicos, de esto, ¿no? La Biblia, ya no dijo Torah, dijo Biblia, ya se oyó más moderno. Acaba la plática, lo mandan a llamar a la mesa directiva. Disculpe, rabino. Aquí, el 95% de la comunidad no respeta Shabbat. ¿Cómo el segundo Shabbat que está usted en la comunidad, ya de un principio se pone a agredir? O no agredió, nada más dijo que es importante. Sí, pero hay que tener táctica. Ok. A la tercera semana, dijo, ya sé de qué voy a hablar. Voy a hablar de Tevilá. Tevilá, eso sí, esa es la esencia de la... Entonces se puso y dio la conferencia. Dijo, la Tevilá es la esencia de... Porque de ahí se crean los niños, depende de cómo se crean, y todo el matrimonio, y el hogar judío, la Shejiná está ahí. Dio toda una explicación. Tevilá, todo con amor, bien explicado y todo. Acabó, lo mandaron a citar. Dijeron, ajam, perdón, ¿qué es Tevilá? No hay aquí en la colonia, no hay Tevilá, no hay nada de eso. Entonces, por favor, jajam, no hable de cosas, hable más terrenal, no hable cosas, sobre, no huele por ahí, hable más de al nivel del público, a nivel del cal. Este jajam Jen Albo dice, ¿qué hago? Ya no sabe qué hacer. El cuarto Shabbat dijo, ya sé de qué voy a hablar. Voy a hablar de la asimilación. Esa sí está buena. Ya, ahí sí. Esa es la identidad judía. Dijo, la identidad judía, la diferencia entre el yudí y el goy. Somos otra sangre, otro tipo de esto, otro tipo. De Kitsur. Sale, acaba la conferencia, lo mandan a llamar a la directiva. Está usted, casi lo piensan despedir. ¿Por qué? El 50% de la comunidad son asimilados. ¿Cómo usted habla de asimilación a una comunidad que 50% está asimilada? Entonces le dijo el jajam, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿De qué quieren que hable? De Shabbat no puedo hablar. De kosher no puedo hablar. De tevilá no. De casarse con goyim tampoco. ¿De qué quieren que hable? Hable de judaísmo. Hable de judaísmo. Nada más de judaísmo. ¿Ok? ¿Qué es judaísmo? ¿Qué es judaísmo? Entonces este Rab hable de corazón judío, de judaísmo. Entonces este Rab después de 6 meses que vio que no había nada que hacer en esa comunidad, cada vez que le decía a uno algo, llamaba la atención, decía, ajá, mi principal, el corazón, yo tengo buen corazón. Bueno, vente al miñán a rezar. Yo tengo buen corazón. En mi camita me drogué ahí con el corazón, con mi Diosito. Yo no necesito venir a Knis para buscar a Dios. Yo lo tengo en la cama conmigo abrazado. ¿Cuál es el problema? Y así, todo por todo donde iba, corazón, corazón, corazón. No había salida. Y después le decía uno, oye, ¿por qué no te pones este filín? Ajá, mire, yo no hago daño a nadie. Yo no le deseo el mal a nadie. No molesto a nadie. ¿Tiene algo de malo? ¿Tiene algo de malo? Esa pregunta es una pregunta de chantaje. Hay gente que le se la hace al jajam. Al jajam, yo no molesto a nadie. No le hago daño a nadie. No le deseo el mal a nadie. Trabajo, le doy a mis hijos lo que les... ¿Tiene algo de malo? ¿Tiene algo de malo? Creo que no tiene nada de malo. La pregunta es si tiene algo de bueno. Pero... okay. Entonces, este jajam ya se desesperó, decidió retirarse de esa comunidad. Pero antes dijo, les voy a dar una lección. Ya que han pasado 6-8 meses que él estaba trabajando y vio que era, como dice el doctor, era moler agua. Lithonmine, moler agua, ¿qué sale? Agua. ¿Ok? No había ni un adelanto ni un resultado. Pues ya les voy a dejar una lección y me voy a renunciar. O me van a despedir, o me voy solo, o me despiden. ¿Qué hizo? De repente, eso sí, en esa comunidad, el tema de lo que es entierros y luto se respetaba al 100%. Ahí sí, la gente venía, jajam, ¿cómo es esto? Se sienta en el suelo, bañar, la barba, rasurar, todo eso sí, detalles. Es alajó, también es técnico, pero eso sí lo cuidaban al 100%. Al 100%, todo que es que negro, que de ropa de negro, que vestirse de rojo, de blanco, de se puede pintar, no se puede pintar, miles de preguntas, alajó. Ayer una persona dijo que tiene una pregunta muy profunda de un zapato de un fallecido y que lo compró y no lo estrenó, y también esas cosas. Gente que puede comer jazdir, pero el zapato de un fallecido nunca lo van a usar porque son cosas muy delicadas. ¿Okay? Estos temas, ellos se cuidaban mucho del tema. Dijo, bueno, me voy a agarrar de ahí. Voy a empezar por ahí. Si en esto están fuertes, voy a empezar por ahí. ¿Qué hizo? Anunció. De repente un día anunció, señores, está escrito en el Talmud que en cada generación hay 36 tzadikim Nistarim. En cada generación hay 36 tzadikim ocultos que todos los días reciben la cara de Dios. Dios se revela todos los días. 36 personas en cada generación hoy día existen, quizás esté entre nosotros, uno de ellos, quién sabe quién, aquí está mirando al otro. Nistarim ocultos que nadie sabe quiénes son, se hacen pasar por civiles, por normal, y que todos los días se les revela Dios a ellos. Dijo el jajam, en esta ciudad acaba de fallecer uno de ellos. Y hoy, a las 3 de la tarde, todos los negocios cerrados y todo el mundo tiene que asistir al entierro. Porque es uno de los 36 tzadikim, de las 36 columnas que mantenían el mundo. Okay, la gente... se sintió primero muy halagada que en la ciudad había uno. Dijeron, ¿quién habrá sido? ¿No lo conocían? Ok. Jajam dijo, prepárense todos a las 2 de la tarde. Llegan a las 2 de la tarde. Traen la mitzvah, como le dicen, el cajón. Y lo metieron adentro del kniz. Eso nada más se lo hace a tzadikín grandes. Normalmente lo meten, metieron adentro del kniz. Lo pusieron al lado del lejal. Y se paró el jajam a decir unas palabras. Y empezó a decir, qué tzadik era, qué bueno que era. Jamás en su vida dijo la shonara es hablar mal de prójimo, jamás mintió, jamás dañó a nadie, jamás esto, qué buena persona, qué bueno que era. Ok, lloró el jajam, la gente dice, oye, de veras, qué raro que no lo conocíamos. Salieron a la calle, en el camino al entierro pasaron por otro kniz, se acostumbra que se paran en el kniz, vuelven a decir kaddish, y otra vez jajam, qué bueno que era, jamás dijo la shonara, nunca mintió. Y así fueron llevando de un kniz a otro, hasta que llegaron al lugar del entierro. Antes de entrar al Beit HaJaim dijo, ahora sí, pido por favor a todos, que todos tienen que llorar por este tzadik, que está escrito que llorar por un tzadik perdona muchos gezerot, muchos decretos, por favor, y todas las mujeres, y los hombres, y los niños se soltaron a llorar. Cientos de miles de personas en el entierro de un desconocido, que Rab dice que era uno de los 36 tzadikim. Cuando llegan al lugar del entierro, sacan el talet que está envuelto, lo abren para enterrarlo y ¿qué ven? Un corderito. Un cordero, un animal. No podían creerlo, vieron cuatro patas, lo desarman. Sí, un cordero. Un cordero muerto. La gente que quiso hacerle al jajam, cortarle la cabeza, ¿cómo los hizo llorar? ¿Cómo los engañó? Dice, ¿qué los engañé? Nunca mintió. Nunca dijo la shonara. Nunca habló mal de nadie. Nunca le deseó el mal a nadie. Tenía un buen corazón. Un buen corazón. El corazón latía bien. Nunca deseó el mal a nadie. Nunca hizo daño a nadie. Tzadik, uno de los 36 tzadikim. Yo les puedo jurar que nunca sacó una grosería de su boca. Este cordero. Que nunca engañó. Que nunca mintió. Les dejó el mensaje. Le dijo, si tú naciste en el mundo para no hacer daño a nadie, pues el corderito tampoco no hace daño a nadie. Naciste al mundo para hacer cosas positivas. No es suficiente tener el corazón. Había un rab, lo oí en un cassette, estaba en la carretera, me dio tanta risa que tuvo que parar el coche, no podía seguir. Dice que está escrito en la Kabbalah que el ser humano tiene 248 miembros, y frente a eso, Dios dio 248 mitzvot. Hay 248 mitzvot, acciones. Pone tefilín, tzitzit, tular, shofar, etrog, shabbat, kiddush. Son 248 y cada una representa un miembro. Cada una le da fuerza, le da energía a un miembro. Así está escrito en la Kabbalah. 248 miembros frente a 248 mitzvot. Dice el Jajam, dice, en los tiempos de antes que la gente cumplía los 248 mitzvot, entonces la energía estaba repartida en todo el cuerpo. Si ahora que la gente dice, ¿por qué no te pones tefilín? Corazón. ¿Por qué no haces corazón? Corazón, se encarga en todo el corazón, por eso hay paros cardíacos. El corazón se sobrecarga. Si el corazón no puede cargar tanto, el cuerpo tiene que repartirse las funciones entre todo. ¿Ok? Entonces, este tema es que estamos abriendo hoy, el tema que es más importante en el judaísmo, la acción o el corazón. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver aparentemente una contradicción. La semana pasada trajimos el concepto de Naaseh Benishma. ¿Qué es Naaseh Benishma? Naaseh Benishma es firmar un documento en blanco ante notario para toda tu vida, para la de tus hijos, para la de tus nietos y para la de tus bisnietos. Dijimos que nadie en el mundo está dispuesto a hacerlo, con ninguna persona. Nadie está dispuesto a firmar un papel en blanco. A nadie en el mundo. Por tres motivos. Uno, puede ser que esa persona no quiera mi bien. Dos, aunque quiera mi bien, quizá no conozca qué es mi bien. Y tres, aunque conozca qué es mi bien y quiera mi bien, se puede equivocar. ¿Ok? Entonces, tres motivos que yo no le firmo un papel en blanco a nadie. ¿Ok? Cuando el pueblo judío llegó al monte Sinai y dijeron Naaseh Benishma, ¿qué quiere decir? Firmamos en blanco sin preguntar de qué se trata. ¿Aceptamos? Es porque ellos llegaron a la conclusión que Dios quiere únicamente el bien de ellos. Uno. Dos. Que Dios conoce cuál es el bien de ellos. Y tercero, que Dios no se equivoca. Entonces, si tengo esas tres convicciones, no hay forma de que yo firmo el papel en blanco. ¿Ok? Y trajimos el ejemplo de que uno va al doctor y el doctor le dice, tienes que tomar esta medicina. ¿Y qué le dice uno al doctor? Naaseh Benishma. Uno cuando va al doctor, el doctor le dice, tú tienes tal problema, te voy a recetar algo, ¿aceptas? ¿Qué dices? Recete. A vos, no hay, ni siquiera le preguntas qué. El doctor va a recetar, receta, y después que te recetó, vas como un corderito a la farmacia, por favor, deme esto. ¿Qué, para qué quieres eso? ¿Me va a curar? ¿Quién te dijo? El doctor. El doctor dijo, ya, Moshe Rabbeinu, ya es como que, ya es la última palabra. Entonces, aparentemente, según lo que hablamos la semana pasada, aparentemente la persona tiene que llegar a una categoría, a un nivel, que dice Naaseh Benishma. Yo no me interesa entender, nada más si Dios me lo dice, yo lo hago. Se terminó. Ya, porque Dios lo dijo y ya. ¿Ok? Aparentemente, la Torá aprueba, no nada más que aprueba, sino que la Torá destaca la diferencia entre el Yehudí y el Goy en este punto. El Goy preguntó, ¿qué está escrito? Lo quiero analizar. Lo quiero masticar, quiero ir a un seminar, quiero que me nazca. Y el Yehudí dijo, si tú lo dices, adelante, lo que tú digas. Como cuando uno va al doctor, que uno acepta. Entonces la pregunta que surge, ¿es correcto entonces que la persona respete la religión, el judaísmo, igual como cuando va al doctor, sin preguntar, sin entender nada de medicina, sin que le nazca. ¿A alguien le nace tomar una aspirina? ¿A alguien le nace tomar una medicina? El doctor dijo, ya hay que tomar, ni modo. ¿Ok? Aparentemente, así es la manera que está destacando la Torá, la categoría del pueblo de Israel. Que ellos no preguntan, ellos no esperan que le nazca. Ellos dicen, nosotros hacemos, no me interesa. Nace benishma. No me interesa ni siquiera si tienes razón o no tienes razón. Lo que tú dices, yo hago. ¿Ok? Eso fue el tema de la semana pasada. Pero por otro lado, cuando abrimos la Biblia y abrimos el Talmud, está escrito cosas terribles, terribles, sobre aquellas personas que respetan el judaísmo técnicamente. Sobre aquellas personas que respetan el judaísmo mecánicamente. Cosas terribles, que hasta da miedo a veces de traerlas. Citatorios del Talmud, ¿hasta dónde puede llegar? Hay un versículo en el profeta, un versículo bíblico, que dice, por ser que este pueblo, así dice, Yan Kinigash Amazé, por ser que este pueblo, pueblo de Israel, esta profecía fue dicha antes de la destrucción del primer Bet HaMikdash, a Irmeyá, a Jeremías. Le dijo Dios, por ser que este pueblo, Nigash, se acercó a mí, Befiv Ubisfatav Kibeduni, con su boca y con sus labios me honraron, Velibó Rahak Nimeni, pero su corazón estaba lejos de mí. Vatehi iratam oti mitvat anashim melumada. Y el temor que ellos me tenían a mí, el respeto que me tenían a mí, era solamente un respeto rutinario. Mitzvat anashim melumada. Así papá le dijo que haga así, hace adus, papá hace adus, el hijo hace adus. Papá ponete fin, hijo ponete fin. Papá, balkinis, hijo balkinis. Nada más así, porque así le dijeron, por eso lo hace. Hekem shaneke, por eso. Dice, por ser así, la gen ineni yosif leafli laamazé afle bafele. Yo voy a castigar a este pueblo, castigo de los castigos. Impresionante, va a ser impresionante el castigo que van a recibir. ¿Por qué? Por respetarme a mí técnicamente y mecánicamente y rutinariamente, y su corazón está lejos de mí. Es un citatorio donde la Torá detesta la conducta mecánica, la conducta rutinaria, la conducta técnica. Hay otros lugares más donde dice, hay una parte en el Talmud que cuenta de un, en los tiempos del rey David, había uno de los maestros del rey David, se llamaba Ahitofel. Ahitofel está en la lista de aquellos que es la excepción de Kol Israel y Yishlahem Chelek L'Olam Haba. La excepción, Kol Israel, todo Israel tienen participación en L'Olam Haba. Todo Israel tiene pasaporte. Pero hay una excepción en la lista de excepciones. Ve'elu She'en La'em Chelek. Hay una lista de personas que no tienen. Uno de los que está en esa lista es Ahitofel, maestro de David HaMelech. El Talmud cuenta porque Ahitofel fue un hombre que hablaba la Shonará. Fue un hombre que provocaba pleitos entre gente. Ahí trae el Talmud, trae las ideas de Ahitofel. En Israel hasta quedó, es un término vulgar. Cuando una persona le da un consejo al otro para hacerlo caer, un mal consejo, dice, véndele a este cliente, es bueno, para que truene y para que él pueda seguir la competencia, a eso le llaman Atzat Ahitofel. Atzat Ahitofel es ideas de Ahitofel, víboras, sí, Atzat Ahitofel. Ya quedó para siempre el de Raúl Olam. Este Ahitofel, el Talmud dice que sabía dar 400 preguntas y 400 respuestas sobre cada tema del judaísmo. Sobre cada tema sabía exponer 400 preguntas y 400 respuestas. De tanta Torah que sabía. Entonces pregunta el Talmud, ¿cómo puede ser? Si sabía tanta Torah, ¿cómo puede ser que está en la categoría de los que no tienen Helek, de los que no tienen pasaporte? Contesta el Talmud, Rahamanal y Babae. Dios busca el corazón. Y Torató Shel Ahitofel Misafa Belahutz. La Torá de Ahitofel era de la boca para afuera. Estudiaba Torá, respetaba, ponía tefilín, ponía tzitzit, rezaba, pero era todo técnico, era todo exterior, era todo superficial. Era de acá para afuera. De acá para adentro no había nada. Entonces, Rahamaná libaba, Dios exige los corazones. Kikol levavot doresh Hashem, está escrito en el profeta. Todos los corazones reclama a Dios. Dios reclama de las personas los corazones. Se enoja mucho Dios cuando las personas son rutinarios, mecánicos. Entonces, ya estamos confundidos. Por un lado te dicen, Naaseh Benishma. Por otro te dicen, Naaseh Benishma. Quiere decir que tú tienes que llegar con Dios y decir, lo que tú digas, nada más porque tú lo dices, yo lo hago. Yo no entiendo ni por qué es de Faruleva, ni por qué Tefilí, ni por qué, nada más porque tú lo dices, como el doctor. El doctor dice, yo lo hago. Y por otro lado, Dios se queja, se enoja, en forma muy grave con aquellas personas que son religiosos técnicamente sin corazón. A tal grado, que si ustedes preguntan, ¿qué es más grave? ¿Una persona que tiene corazón sin acción o una persona que tiene acción sin corazón? ¿Qué es más grave? ¿Una persona que es muy judío en su corazón, muy sentimental en todo lo que es judaísmo, pero de acción es cero? ¿Otra persona que de acción es 100% y de corazón cero? ¿Qué es más grave? Los dos son malos. ¿Cuál es más grave? ¿Ah? El de acción es más grave. ¿Por qué es más grave el de acción?
¿Por qué?
No, porque el de acción nunca va a ser teshuva. Nunca va a ser teshuva. Tú, a ver, hazlo teshuva, a ver. Agarra una persona que se pone tefilín todos los días, reza todos los días, estudia todos los días, respeta a Shabbat, reza todo. Ven, te quiero que hagas teshuva. ¿Teshuva de qué? ¿De qué? A ver, dime quién hay mejor que yo en el mundo. 3 a 4 horas al día estoy estudiando Torah. En las mañanas voy al Minyan. Pongo tefilín. Respeto todo al 100%. El mejor kosher, el mejor... Mis hijos están en la mejor escuela. Todo lo mejor. ¿Teshuva de qué? En cambio, la persona que tiene buen corazón y no tiene acción, es más fácil que algún día recapacite y diga, bueno, si yo quiero tanto a Dios y Dios me está diciendo ponte tefilín, ¿por qué no me lo pongo? Puede llegar a recapacitar, pero el otro, ¿de qué va a recapacitar?
No hay cambio,
todo está robotizado y 100%, todo funciona bien. Por eso quizá es más grave acción sin corazón que corazón sin acción. Entonces ya estamos confundidos totalmente. Ahorita sí, por eso les dije que este tema, ojalá que Bezrat Hashem pueda yo tratar de dilucidarlo esta noche en esta plática. Es un tema muy, muy interesante, muy impresionante. ¿Qué es más importante, la acción o el corazón? Por un lado te dice, Naaseh Benishma, Naaseh. La persona tiene que estar como soldado. ¿Qué hace un soldado? Si un soldado, el comandante, le dice, dispara, y le dice, ¿por qué? Lo manda al calabozo. ¡Dispara, dispara! ¡Soldado, soldado! ¡Somos soldados de Dios! ¡Acción! ¿El soldado qué es? ¡Robot! ¡El soldado es robot! ¿El soldado tiene corazón? Si tiene corazón, ya no es soldado. ¡Soldado es robot! Entonces, por un lado, somos soldados de Dios. Naaseh Benishma. Por otro lado, te dicen que bar minan de la persona que hace las cosas robotizadas y que no tiene corazón. Hay un libro que se llama Jobot Alevavot, así se llama el libro. Este libro lo editó Rabenu Bajie, Bejaye, algunos le llaman Obajie. Hace como 800 años estuvo en España, Rabenu Bajie. Rabenu Bajie Sefaradí, así se llamaba. Él editó el libro en árabe, la traducción del árabe a hebreo antiguo, un hebreo muy inentendible. Y los últimos 20 años hubo una traducción a hebreo moderno también. Y ahorita ya hay traducciones a inglés y a español. El Jobot Alevavot, este rab que estuvo hace 800 años, él escribe en su introducción que él ha visto cientos de libros que se han dedicado a investigar los deberes técnicos y mecánicos del judaísmo y no ha encontrado libros que se han dedicado a investigar los deberes del corazón. Y él en la introducción habla mucho y trae las pruebas que lo más importante, lo esencial, es, dice el pasuk, Be'alata ayom va'ashevota levaveja, sabrás hoy y retornarás a tu corazón. Dios quiere el corazón, lo más, lo esencial, la meta de todo es el corazón. Todo lo demás es intermedio, lo principal es el corazón. Entonces, ¿cómo puede ser que le dan tanta importancia a lo técnico y abandonaron la importancia de lo que es el corazón? Por otro lado, el corazón, si no técnico, acabándose como aquel corderito que nunca hizo daño a nadie, nunca habló. Entonces, estamos investigando este tema, ¿ok? Rabotai, ponga atención. La conclusión primera, son cuatro conclusiones, que a ver si Atoshem esta noche vamos a poder exponer las cuatro. Primer conclusión, después de haber investigado cientos de horas. Primer conclusión, no hay duda, una, ninguna duda, que lo más esencial de todo el judaísmo y la meta de todo es el corazón. Es el amor a Hashem Yitbaraj. Que la persona haga las cosas que le nacen, que le nazcan a la persona las cosas, que las sienta, que las viva, que las disfrute, que las goce. No hay duda que esa es la esencia del judaísmo. Esa es la meta del judaísmo. El judaísmo sin eso es como un cuerpo sin alma. Un cuerpo sin alma no sirve para nada. Acción sin corazón es como un cuerpo. Una persona que va a mirar acaba de morir. Todavía está caliente el cuerpo. Y están llorando las familias. Dice, ¿por qué lloras? Mira, tiene ojos, tiene boca, tiene nariz, tiene sangre, la sangre está caliente todavía. ¿Por qué lloras? Pues ya no hay neshama, ya no hay vida. Aunque esté el cuerpo intacto, si no hay vida, ¿de qué sirve? La parte técnica del judaísmo, sin el amor que lo acompaña, sin el corazón que lo acompaña, es totalmente nulo, inválido y contraproducente. Contraproducente. ¿Por qué digo contraproducente? Que nunca va a ser teshuva. No nada más eso. No nada más eso. El Gaón de Vilna dice, el Gaón de Vilna estuvo hace 200 años, que la Torah se comparó a la lluvia. La lluvia. ¿Quién comparó la Torah a la lluvia? ¿Quién fue el primer profeta que comparó la Torah a la lluvia? ¿Quién se acuerda? A ver, Biblia. La perashante última de toda la Biblia. De todo el Jumash, del Pentateuco. ¿Cuál es? En Asdino Ashamayim. ¿Qué dice Moshe Rabenu? Yarof kamatal ikhi. Que rocíe como la lluvia mis palabras, mis enseñanzas, que sean como la tizal katal, que caigan como el rocío. Imbrati. Moshe Rabenu comparó la Torah a la lluvia. En muchos lados se compara la Torah a la lluvia. Dice Gaón de Vilna, ¿por qué se comparó la Torah a la lluvia? ¿Qué es lo que hace crecer la lluvia? ¿Qué hace la lluvia? ¿Cuál es el efecto de la lluvia? Hacer crecer la tierra. ¿Qué crece? ¿Jitomates o pepinos? ¿Manzana o naranja? ¿Ah? ¿Qué crece? No, pero te pregunto, ¿qué crece? ¿La lluvia qué es lo que hace crecer? ¿Al jitomate o al pepino? ¿Ah? ¿A la manzana? Él dijo la respuesta. Ni el jitomate ni el pepino. La lluvia hace crecer lo que tú siembras. Si siembras jitomate, va a crecer jitomate. Si siembras manzana, va a crecer manzana. Si siembras naranja, va a crecer naranja. Depende de la semilla que sembraste. Si siembras espinas, la lluvia va a hacer crecer espinas. La Torah se comparó a la lluvia. Lo que tienes sembrado en tu corazón, lo va a crecer. Si tú tienes sembrado en tu corazón humildad, la Torah te va a hacer más humilde. Si tienes sembrado en tu corazón orgullo, te va a hacer más orgulloso. La Torah te va a hacer más orgulloso. Si tienes sembrado maldad, la Torah te va a hacer más maldoso. Los destructores más grandes del pueblo judío salieron de las yeshivot. ¿Ah, no? ¿De dónde salió Yeshu? ¿De dónde salió? De las yeshivot, del Talmud. ¡Ultra! En todas las generaciones, aquellos que se convirtieron, que fueron a la iglesia católica a acusar a los judíos con los romanos, en el tiempo de los romanos, y que iban a enseñarles que los judíos están en contra de los goyim. ¿De dónde los goyim sabían todos los secretos del Talmud? De aquellas personas que salieron de las yeshivot y se volcaron para el otro lado, creció su maldad, creció su odio, creció su orgullo, y se fueron a la iglesia y empezaron a denunciar a sus hermanos judíos. Miren los judíos lo que dicen de los goyim, miren lo que dice el Talmud. Investiguen un poquito en la historia. La misma Torah, dice el Talmud de Masejet Erubin, la Torah se comparó a un Sam. Sam quiere decir una pastilla. Una pastilla, ¿qué es una pastilla? ¿Es medicina? Depende. Zaha, si tuvo Zehut, es una pastilla curativa. Sam Haim. Lo Zaha, Sam Amavet, una pastilla destructora. La Torah es lluvia. La Torah es lluvia. ¿La lluvia qué hace? ¿Qué hace la lluvia? Hace crecer. ¿Qué crece? Lo que tú siembras. Siembras bondad, tienes buen corazón, la Torah te hace mejor corazón. Mal corazón te hace peor corazón. La Torah hace crecer lo que tienes. Entonces, seguimos avanzando, Rabotai, y llegando a esta conclusión. Lo más importante en el judaísmo, lo más esencial, la meta de todo es la purificación del corazón, la integridad, la perfección sentimental, que la persona tenga sentimientos sanos y puros, el amor a Hashem Yitbaraj, el amor a Dios, el amor a todo lo que es pureza sentimental de corazón. Esa es la meta de todo el judaísmo. El judaísmo sin eso no vale nada. Esa es la meta de todo. En otras palabras, dice el Talmud, la Hamaná Libá Baez, Dios exige el corazón. Es lo que Dios quiere. Entonces, la pregunta surge. Si todo lo que Dios quiere es que nosotros transformemos nuestro corazón, ¿cómo podemos transformar el corazón? ¿Puede la persona agarrar su corazón, sacarlo y decir, te vas a hacer bueno? A partir de hoy vas a ser bondadoso, como plastilina. Ayer estaba en forma de muñeco, ahorita estaba en forma de niña, ahorita estaba en forma de casa. ¿Cómo puede la persona transformar su corazón? Si todo lo que Dios exige de la persona es el corazón. Es una persona que tiene corazón malo, así, maldoso. Le gusta hablar mal, le gusta hacer mal, le gusta pensar mal. Es orgulloso, es enojón. Entonces, ya no tiene solución. Dijimos que si va a estudiar Torah, va a crecer más la maldad. Entonces ya, esta persona se puede decir entonces que ya el destino está marcado. Si nació él con maldad en su corazón, ya no tiene. Y si nació con bondad, tuvo la buena suerte. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el libre albedrío? ¿Cuál es la perfección? ¿Dónde está? ¿Cómo funciona este sistema? Cuando una persona dice, yo quiero a partir de hoy empezar a amar, quiero empezar a querer, quiero tener un buen corazón, ¿cómo se logra? Acá viene, ponga atención, acá viene el secreto más grande de todos los secretos. El secreto más grande que ha descubierto la Torah y la psicología moderna, apenas en los últimos años han llegado a aceptar este secreto. Hasta hace 50, 60 años, a partir de Sigmund Freud, decían que la persona no puede cambiar su esencia. No puede cambiar. Si la persona, su tendencia es orgullosa, pues ni modo, que sea orgulloso y así es, así soy. Yo soy así porque así soy. ¿Qué es el liberalismo? Es lo mismo que decir, eres libre, liberal. ¿Qué es liberal? Yo no tengo, no. Si a ti, tú eres una persona que no puedes serle fiel a tu esposa, pues ve por allá, no te vas a reprimir toda la vida, luego vas a tener sentimientos de culpa. Te vas a sentir reprimido. Si tú te reprimes y quieres irte por allá y no vas porque no quieres quedarle mal a tu mujer, entonces después te vas a sentir, tú, de un principio tienes que avisar a tu esposa, tú eres matrimonio libre. Matrimonio libre, tú haz lo que quieras, yo hago lo que quiero, nosotros ahí estamos, traemos hijos, ¿sabes cuándo? A ver, ok. Esta fue la filosofía de la psicología hace 60 años, 70 años cuando empezó, es lo que es el libertinaje. El libertinaje es darle libertad, que el chavo, que el joven, que haga lo que quiera, cuando quiera y como quiera. No lo limites, no lo reprimas. ¿Por qué lo vas a reprimir? Si un chavo te dice que le dan ganas de darle un trancazo a su compañero. Si lo vas a reprimir, de todos modos las ganas las va a tener. Las ganas las tiene. Entonces no le corregiste su esencia. Entonces, ¿qué ganas reprimiéndolo? Mejor deja que se la dé y ya se lo dio ya. ¿Ok? ¿Qué ganas teniendo personas reprimidas que todo el tiempo están, no toques, no pegues, no hagas? Mejor lo que se te antoja, haz. Esa fue la psicología de hace 60, 70 años. Hoy día han visto a dónde llegó la humanidad con esas terapias, ese tipo de filosofías. Tengo un periódico, ahorita no lo he traído conmigo en este momento, un artículo que salió en Estados Unidos que se llama Door X, Door Y, Generación X, Generación W. Salió un libro en Estados Unidos de la nueva generación, los nuevos jóvenes. Ya, es un artículo muy, muy interesante, algún día lo voy a traer traducido al español. Muy interesante cómo, hasta dónde llegó ya con este sistema de libertad. Haz lo que quieras, ve lo que quieras. ¿Qué quieres ahorita? ¿Quieres ahorita oír las noticias de Estados Unidos? Tienes cablevisión. ¿Quieres oír las de Japón? Tienes parabólica, diabólica. ¿Quieres? ¿Qué quieres? Todo lo que quieras. Tienes internet. Libertad, lo que quieras. ¿Ok? Pongan atención, Rabotai. Pongan atención. Acá viene el secreto, acá viene el secreto más grande de la Torá. ¿Cuál es el secreto? Está escrito cuando los judíos, está escrito en el Talmud, Beshaa, Shikdimu Israel Naase Lenishma, cuando los judíos antepusieron Naase Lenishma, Naase Anishma, adelantaron Naase Anishma, y Yatzabat Kol Veamralaem, salió una voz del cielo y dijo, Migila Levanai Razde, ¿quién les descubrió a mis hijos este secreto? En Naase Benishma está escondido un secreto. Salió una voz del cielo y dijo, ¿quién les descubrió a ellos este secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué secreto? ¿Cuál? Naase Benishma, dijimos la semana pasada que la persona tiene que decir, si Dios lo dice, yo lo hago. Ok, eso no es ningún secreto. ¿Cuál es el secreto que está escondido aquí? Pusieron Naase Anishma, Bau Shishim Ribosh de Malajea Sharet, vinieron 600,000 ángeles, bajaron a la tierra, a cada uno de Israel, Kashrulo Shene Ketarim, le pusieron dos coronas, cada ángel le puso dos coronas a cada judío, Ejad Keneged Naase, Ejad Keneged Nishma, una frente a Naase. Ellos dijeron, Naase Benishma. Entonces, una por Naase y una por Nishma. Y ahora acá viene el secreto. ¿Cuál es el secreto? Aparentemente, ¿qué quiere decir Naase Benishma? Naase quiere decir, vamos a hacer. ¿Qué es Nishma? Escuchar. Entonces, a ver, ¿cómo lo entienden ustedes? Haremos y escucharemos. ¿Qué quiere decir? Haremos lo que ordene. Entonces, ¿qué quiere decir escuchar? Naase. Si alguien te dice, ¿estás dispuesto a ayudarme? Tú le dices, a tus órdenes. Tú dices, a tus órdenes y escucharemos. No, a tus órdenes, ya, Naase. ¿Qué es Naase? Estoy predispuesto. ¿Para qué tienes que decir Benishma? ¿Y por qué son dos coronas? Esta pregunta la preguntó mi maestro, Rabi Udá de Shlita. Que no son dos coronas, es una corona. ¿Cuál es la corona? El estar predispuesto a hacer. Entonces la corona es Naase. Acá dice que son dos coronas. Y aquí dice que es un secreto. ¿Cuál es el secreto y cuáles son las dos coronas? La palabra Nishma. La palabra Nishma, en hebreo, tiene tres traducciones. Cuando decimos Shema Israel, ¿qué quiere decir Shema Israel? Escucha Israel. Tenemos que saber que la palabra Shema tiene tres traducciones. Una Shema es oír, por medio del oído físico. Otra es, Lishmoa es entender. ¿Dónde aprendemos que Lishmoa es entender? En la Torah está escrito, en la Parashá Kitavó, Goy Asherlot Ishma Leshono. Una nación que no vas a entender su lengua, donde habla del galut, de la diáspora, te vas a ir a una nación, a Sherlot Ishmael, es uno que no vas a entender su lengua. Entonces, Shema quiere decir entender. Y la tercera traducción de la palabra Shema es aceptar. Fíjense el Targum Unkelos, es la traducción arameo del hebreo, fue escrito hace 2000 años, el Targum Unkelos. Cuando dice, Ve'ayayim Shamoa Tishmeu, será si oír oirán. ¿Cómo traduce el Targum? De allá, in Kabbalah te Kablun. ¿Qué es Kabbalah? ¿Qué es Lekabel? Recibir, aceptar. Lekabel, atame Kabel. ¿Aceptas? ¿Están oyendo Rabotai? Lishmoa, cuando dice Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Qué quiere decir Shema Israel? Oye Israel, entiende Israel y acepta Israel. Que Hashem nuestro Dios es uno solo. Oye, entiende y acepta. Tres, ¿ok? Naase Benishma. ¿Qué quiere decir Naase Benishma? Haremos, como dijo antes la señora, haremos, aunque no oímos lo que tú digas. Ok, esa es la primera explicación. Entonces, ¿por qué es corona? ¿Dónde está la corona? Ahora viene la segunda corona. Haremos y entenderemos. Haremos y aceptaremos. ¿Qué quiere decir? Si la persona se queda atorado en el Naase, es la Torah técnica y mecánica. La técnica y mecánica está reprobada. Tú tienes que decir Naase y la segunda corona, Benishma. Llegar a entender y a aceptar la meta de todos que te nazcan las cosas. Vuelve la pregunta, ¿y cómo la persona puede hacer que le nazcan? Acá viene el secreto y esto quería llegar. Yo creo que esta noche no vamos a poder ampliar totalmente el tema. Nada más quería aclarar el segundo paso. Entonces, otra vez, primer paso dijimos, la meta es el corazón. Sin corazón no vale nada. La esencia del judaísmo es el corazón, ¿ok? ¿Qué quiere decir Naaseh Benishma? Pongan atención. Si una persona tiene un corazón malo, sus acciones van a ser malas. Si una persona tiene un corazón bueno, sus acciones van a ser buenas. ¿Estamos de acuerdo en esto? Quiere decir que las acciones son consecuencia del corazón. Si tú ves una persona, un niño chiquito que le pega con crueldad a su hermano, eso demuestra que tiene un corazón cruel, ¿okay? Y que eso le provocó que le pegue a su hermano. Si le pegó sin causa, no porque le quitó algo así, por maldad, por pegarle. Entonces eso demuestra un corazón malo hace acciones malas. Si tú ves un niño chiquito que tiene un solo dulce y se lo da a su hermano, quiere decir que tiene un corazón bueno, y por eso ese corazón bueno genera acciones buenas. ¿Estamos de acuerdo en esto o no? Ok. Esto todos están de acuerdo. Quiere decir que las buenas acciones son consecuencia del buen corazón. ¿Ok? Ahora acá viene el secreto de la Torah. El secreto de la Torah que fue descubierto hace 3.300 años, que apenas la psicología lo está aceptando y aprobando y difundiendo. ¿Qué dice la Torah? Dice, toda acción que es consecuencia de corazón se puede transformar en causa. ¿Qué quiere decir? Pon atención, toda acción que es consecuencia se puede transformar en causa. ¿Qué quiere decir? Si tú acostumbras, tú tienes un mal corazón, Barmina, mal corazón, y te acostumbras a hacer obras de bien, ayudar al prójimo, fíjate quién es, aunque te acostumbras a hacer acciones que son consecuencia de buen corazón, a la larga, las acciones que son consecuencias se transforman en causa y transforman a tu corazón. Si tú tienes un muy buen corazón, pero haces acciones negativas, acciones de maldad, acciones, tu corazón es muy bueno, a la larga, las acciones van a transformar a tu corazón. Y esto está escrito en Sefer HaJinuj, escrito hace 700 años, en la mitzvah número 15 de las 613 mitzvot, dice en pocas palabras, Ajarea peulot nimshachim alevavot. Detrás de las acciones van los corazones. La psicología que decía detrás de los corazones van las acciones. Y es verdad, no es mentira. Detrás de los corazones van las acciones. ¿Cuál es la novedad de la Torah? La Torah dice, sí, cierto, pero ahora te voy a enseñar una terapia. ¿Cuál es la terapia? Detrás de las acciones van los corazones. Si tú, Rabotai, este tema es un tema muy amplio, muy amplio. Una persona me hizo una pregunta. Dice, si yo de repente perdí el amor por mi mujer, ¿se lo tengo que decir? ¿O tengo que actuar hipócritamente con ella? Como si fuera que la quiero. ¿Se vale fingir que la quiero si no la quiero? La hipocresía, ¿qué dice la Torah de la hipocresía? ¿Saben qué dice la Torah de la hipocresía? Bar Minan. Ni les digo. De lo peor que hay. La hipocresía es lo peor que hay. Así está escrito en el profeta. ¿Saben cuándo leemos esto de la hipocresía? Te voy a decir cuándo. En Tisha B'Av. En Tisha B'Av, en el Sefer Torah, en la Aftará, el que quiera algún día se lo voy a enseñar, como dice, como Dios critica al pueblo hipócrita, que una cosa dicen en la cara y otra cosa piensa en su corazón. Nosotros en la confesión de todos los días y en la de Kippur, decimos Dibarnu Dofi Velashon Hará. Dibarnu Dofi Velashon Hará. En la Dalet, en la letra Dalet. Hashem Dibarnu Dofi. ¿Qué es Dofi? Dofi. Dos bocas. Dofi. Dos bocas. Una boca afuera y una boca adentro. Eso yo nunca lo sabía, pero lo vi en un diccionario. ¿Qué quiere decir diplomático? ¿Qué es diplomático? ¿Ah? Salió en el libro Hotzadikim, el libro Hotzadikim que fue escrito hace 700 años, él cuenta que una vez se encontró Mr. Mentira, estaba muy angustiado, no tenía trabajo. La gente de repente empezó a hablar la verdad, empezó a decir verdad. Estaba angustiado, sin trabajo. Y se encontró en la calle con Mrs. Adulación. Mrs. Hanufa. Adulación, ¿saben qué es adular? Hacer la barba. ¿Ok? Entonces, mistir, mentira, con mistir, relación. Los dos, uno está... ¿Por qué estás angustiado? Estoy muy solo, me siento muy angustiado. ¿Por qué estás...? Estoy muy sola, me siento... Ok, tú estás muy solo, yo muy sola. ¿Por qué no nos casamos? Ya nos casamos, hicieron las condiciones, hicieron la ketubá, hicieron la jopá, reazme kudesh, etrieta, va, yo... Tuvieron un hijo. ¿Cómo le llamaron? Política. Yo cuando lo leí esto, me causó risa también. Pero un día abrí el diccionario etimológico de la lengua española. ¿Qué quiere decir diplomático? Duplomático. Duplo. Dos bocas. Dofi. Una cosa dicen y una cosa piensan. Duplo. Diplomático. Hay que tener diplomacia. Justamente lo que todos los días confesamos, el pecado que hicimos en hablar dos bocas, sino es que tu defecto es que no eres diplomático. Rabotai, entonces, la Torah que dice la hipocresía, Dibarnu echad bapé v'echad balev, es una de las confesiones de Kippur. Es muy grave la hipocresía. Dice, Ish befiv shalom et reu yedaber, cada persona en su boca le habla paz a su compañero, Ukirboy así morbó y dentro de su corazón le desea el mal. En la boca le dice que te vaya bien, más alto, felicidades, etcétera. Y por dentro dice, porque está inaugurando un nuevo coche, una nueva casa. Felicidades, felicidades, bien. Dios se enoja de esa actitud. Entonces la hipocresía es negativa. La hipocresía es negativa. Por otro lado, está escrito en el Talmud, mutar le shanot mi penea shalom. Está permitido mentir para lograr la paz. De aquí se agarran todos los hipócritas. Pero está muy claramente, se puede mentir para lograr la paz. ¿Qué es una contradicción? Está escrito que 4 personas tienen permiso de adular. Los aduladores, Kat Hanefim, son uno de los 4 kitot que lo me kablin pene shechina, que no entran al Gan Eden, los aduladores. Está escrito en Ojot Tzadikim que hay 4 personas que se les puede adular y es mitzvá de adular. ¿Quién es? La mujer a su marido. El marido a su mujer. Para hacer shalom, para que haya más amor entre ellos. Adular, adular. ¿Saben qué es adular? Decirle estás muy guapa aunque no está. Decirle te ves muy bien aunque no se ve. Decirle al marido, te ves más joven, aunque está canoso. Eso se llama adular. El maestro al alumno, para acercarlo a enseñarle, te puede decir, tú eres muy inteligente, tú eres muy esto, aunque no lo es. Y el alumno al maestro, para que le enseñe, te va a decir, usted es el mejor maestro del mundo, para que le enseñe. 4 casos, entonces otra vez hipocresía. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ya estamos totalmente confundidos, Rabotai. Les vuelvo a repetir, no pienso terminar la conferencia esta la noche de hoy. No hay suficiente tiempo. Y no es para estar sentados con prisa. Es para, de veras, yo creo que es para un seminario, para estar 3, 4, 5 horas ahondando en este tema. Pero ahorita les voy a decir la pauta principal. En total, mi filosofía llegó hasta 4 pasos. Llegué a 4 conclusiones. Hoy les voy a exponer 2 conclusiones. Primer conclusión. Lo más importante es la esencia del judaísmo es el corazón. La esencia del judaísmo es que las cosas te nazcan. 1. 2. La única manera que la persona pueda lograr que le nazcan las cosas es por medio de acción. Es lo que la psicología moderna ahorita ya lo está reconociendo y ya lo está diciendo. Es una persona que es malvado, que empieza a hacer favores, que empieza a ayudar y con el tiempo va a ir cambiando. Ahora están aprendiendo que sí, las acciones influyen en los corazones. Antes creían que no, el corazón es incambiable. Si yo soy así, así soy, así nací, así voy a morir. El animal, ¿cómo se dice animal en hebreo? Behemá. Behemá. ¿Qué quiere decir behemá? Animal. La palabra behemá, si ustedes la dividen en 2, que es ba-ma. En ella lo que hay. ¿Qué quiere decir? El animal no tiene cambio. Como nació, va a morir. Así como es, no hay perfección. La persona que dice, yo así soy, a mí no me vas a cambiar, se está poniendo al nivel del animal en este momento. El hombre, la persona nació para cambiar. ¿Cómo cambio? Pongan atención, los cambios no se hacen con filosofías. Los cambios no se hacen con conferencias. Los cambios no se hacen con seminarios. Los cambios se hacen única y exclusivamente con acciones. Las acciones nace Benishma. La corona, la primer corona es nace con la condición que nace llegue a Nishma. Por medio de la acción voy a llegar al corazón. Nace, y ese es el secreto que Dios gritó. ¿Quién le descubrió a mis hijos ese secreto? Es un secreto impresionante que la humanidad tardó miles de años en descubrirlo. Y el pueblo judío en el monte de Sinai no dijeron nace. No dijeron aquí estamos predispuestos. No. Dijeron nosotros queremos entender. Pero primero nace, después la Nishma. Después de que lo vamos a hacer, es un secreto muy grande. Es un secreto psicológico que los judíos descubrieron hace 3.300 años, que a por medio del nace van a llegar al Nishma. Voy a terminar esta parte de la conferencia con un relato un poco chistoso, pero dicen que fue verídico. Esto deja mucha enseñanza. Había un rabino en Israel que se llamaba Rabbi Yaakov Kanievsky. Falleció como hace 15, 18 años. Yo tuve el zehut de entrar con él. Nada más que era tan impresionante entrar con él que antes de entrar con él tienes que meterte a la tevila. Sabía lo que pensabas y lo que sentías. Era pavor entrar con él. Un rabino de más de 90 años. ¿Sí? Una vez le trajeron un papel para que rece por un yudí de Estados Unidos, un halevi, que estaba enfermo. Un yudí, una persona viajó y entró con él y le dijo, por favor que pida refuaj, no por este. Dijo, este es Mehalel Shabbat, yo por Mehalel Shabbat no pido. Dice, mejor si va a estar en la cama, va a subir menos al coche en Shabbat. Si va a estar sano, va a hacer más Mehalel Shabbat, mejor que esté en la cama. Pero ¿cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo lo leyó? En el papel no decía nada, decía Rubén Ben Shimon, no decía nada. Era un nivel, este jajam, el Stai Priya Kukaneski, yo lo oí, lo que les voy a contar ahorita, yo lo oí, de Rab Eliezer Klein. Rab Eliezer Klein es un rabino en Jerusalén que vive joven, que está muy relacionado con los doctores, los mejores doctores de Israel, está muy relacionado con esto. Es cualquier lo hablen en necesidad, que nadie necesite, que necesitan los yudim de religiosos para alguna atención médica, algún doctor especialista, él tiene, sabe mover entre los doctores para ayudar a la gente, lo hablen que están necesitados en este aspecto. Él contó, yo lo oí de su boca, como se lo contó a mi maestro Rabades, yo iba acompañando, caminando en la calle Bais Vegan, Jerusalén, y él se lo contó, dice así, se llegó un paciente, ultra jaredí, ultra religioso, el doctor le hizo los estudios, radiografías, salió cáncer en el pulmón, ahí estaba el tumor, en la radiografía. Hay que operar de urgencia, dijo el doctor. Este señor, religioso, dijo, yo no hago nada sin consultar con mi rabino. ¿Quién es tu rabino? El Stai Priya Yaakov Kanievsky, este del que estoy hablando. Dice, ¿qué entienden los rabinos de medicina? Ellos en su Torah, cada quien en su mesa, que ustedes siempre son igual los religiosos que mezclan todas las cosas. Dice, yo no hago nada sin consultar a mi rabino. ¿Cómo? Ok. Ni modo, este se intercó, el doctor se enojó, se fue enojado, llega con el jajam, dice, el pulmón es la fuente de la respiración. No te operas. Jajam, pero ahí tú no tienes nada. Va con el doctor y dice, mi rabino me prohibió que me opere. Dice que yo no tengo nada. Dice, ¿por qué estás hablando? Los estudios dicen que tiene. Este señor se volvió loco. El doctor se enojó. Mandó a llamar a Rabbi Eliezer Klein, este que está contando. Dice, esta gente que tú me mandas, ya no quiero tener más trato con tus gentes, con esos barbones, con esos religiosos, están revolviendo el mundo. Dice, bueno, vino Rabbi Eliezer Klein, le dijo a esta oreja, bueno, ¿qué quieres que haga? El doctor te dice que tienes un cáncer. Y el jajam dijo que no. ¿A quién tienes que creer? Al doctor. Sí, yo nada más exijo una cosa. Que hagan un segundo estudio. Una segunda radiografía. Fueron con el doctor. Dijo que le voy a decir a los dos. ¿El doctor? Sí. ¡No! Eso está en contra de la ética profesional. Si aquí está el estudio, aquí está la radiografía y no hay que hacer otros estudios. Aquí está el estudio. ¿Ya qué quieres? ¿Qué otro? ¿Para qué otro? ¿Para gastar dinero? ¿Para qué otro? ¿Qué? ¿Porque el rabino te dijo vamos a hacer otros estudios? Bekitsur. El hombre dice, yo no me opero. Y así estuvieron, sí, no, 15 días batallando, hasta que vino Rabelés de Clan y dijo, ¿sabes qué? Es un hombre terco, caprichoso, este religioso. Hazlo otro estudio. Yo te lo pago. Hazlo ya para que, jadito, para que se salve la vida. Hace el estudio, el doctor se puso blanco, pálido. Lo mandó a llamar, dijo, aquí están las dos radiografías. Aquí está el tumor y aquí no está. Ese era el Rab Yaakov Kanievsky. Hay centenas de sipurín sobre él. Cuando él llegó a vivir a Bnei Brak, hace como 40 años llegó a vivir a Bnei Brak, él no soportaba ver la forma de tache. Todo lo que tenía forma a sus nietas, no las dejaba usar vestidos que tenían dibujos cruzados. Decía, todo lo que es cruzado es abodá zará. No soportaba, todo tenía que ser o así o así. No podía ser así, así cruzado. Cuando llegó a su casa a vivir, dice, yo no puedo vivir aquí. ¿Por qué? Los cables de luz están cruzados. Dijo, por favor, quiero que cambie. Que cambie, que ¿quién le va a hacer caso? Le dijo a los sobrinos, a los nietos, ¿quién va a cambiar los cables de luz? ¿Qué tiene? No es haram. No, pero me choca, no puedo ver una cruz. No puedo ver. Me choca, me cae mal. Es veneno, es tum. Ah, no puedo. Bekitsur, Rabotai, nadie lo peló. Todos se burlaron de él. ¿Qué hizo? Agarró, redactó una carta a la compañía de luz. A la compañía de luz y fuerza de Israel. Escribió así. Anizaken mi Bnebrak. Yo soy un anciano de Bnebrak. ¿Sí? Que toda mi vida he tratado de evitar no ver cosas cruzadas porque me hacen recordar a Yeshu y Máximo Bedicto. Entonces, por favor, no quiero ahora en los últimos años de mi vida, no quiero sufrir entrando a mi casa viendo los cables cruzados. Quiero ver si pueden hacer algo para resolver esto. No pasaron 24 horas y los camiones de la compañía de luz estaban ahí con las escaleras cambiando los cables y todos los nietos, ahora dice el abuelito, dijo, el que ríe último ríe mejor. La persona que está decidida y tiene convicción, yo si hago, mando una carta así no me pelan, pero que tiene convicción de lo que está haciendo y está seguro y lo hace de todo corazón, Dios la hace. Mira, es un milagro que en Israel la compañía de luz venga a cambiar cables porque un viejito se le ocurrió que le molesta. ¿Ok? Ese era Rabotai, ese era Rabbi Yaakov Kanievsky. Este mismo jajam una vez llegó, hay varios más, yo no sé si quieren que les cuente más o ya están cansados. Les cuento uno más, nada más les cuento por así, para que vean qué categoría. Una vez llegó un muchacho recién casado, primer año de casado. Su esposa estaba en el hospital en Jerusalén. Él vivía en Bnei Brak, en Tel Aviv, cerca de Tel Aviv. Su esposa estaba en el hospital en Shaaret Tzedek. Se estaba por aliviar su primer parto y luego Aleno entró en sacana, entró en peligro, le subió la presión, el niño no salía. Le quiso, había que hacer una cirugía de emergencia para salvar al bebé, para salvar a la mujer. El doctor dijo, cirugía de emergencia, me firmas. Dijo, yo no hago ni un paso sin preguntarle a mi jajam. Entonces se fue rápido, se tomó un taxi special a Bnei Brak. En 40 minutos ya estuvo allá. Entró de urgencia. Dijo, jajam, mi esposa está en el hospital, está por morir. El bebé y la mujer están en sacaná. ¿Qué hago? El doctor dice que hay que operar. Le dijo, ¿tú te llamas fulano de tal? Dijo, sí. ¿Tú estudiabas en la yeshiva fulana? Yo sé el nombre, pero no lo quiero decir. En la yeshiva fulana que está aquí a 200 metros. Sí. Cuando eras soltero estudiabas en esa yeshiva, sí. ¿Se te acuerdas que venía un viejito a rezar todas las mañanas a esa yeshiva? Sí, sí. Que se llamaba así, sí. ¿Te acuerdas que ustedes se burlaban de él y lo pudrían? Sí. Él se venía a quejar conmigo, que ustedes se burlaban de él. ¡Hoy es su aniversario! Lleva 10 personas al panteón y pídele perdón. Llevó 10 personas al panteón. Le pidió perdón, regresó al hospital, la esposa ya estaba aliviada, sin operación y sin nada, y todo estaba en orden. Más ese ya, el stapler, lo que es la gravedad de hacer sufrir. El stapler era algo impresionante, la categoría de este rab. Una vez llegó una persona, a esto quería llegar, todo esto es una introducción al maestro que viene a la conferencia de hoy. Llegó una vez una persona y le dice, jajam, por favor, rece por mí, no me nace un niño, quiero que me nazca un niño. Quiero que me nazca un niño. Reza. Dice, bueno, que Dios te... No, quiero que me prometa. Dice, yo no prometo, yo te digo, Hashem Yazor, no me muevo de aquí hasta que no me garantice que van a ser un niño. Yo no doy promesas, yo rezo. No me voy. Se entercó. Ya, el jajam vio que no podía con este. Dijo, bueno, a ver, dame tu nombre. Dijo, yo me llamo Rubén Fulano. Dice, ¿nombre de tu esposa? No estoy casado. Le dijiste, ¿cómo te van a hacer un hijo si no te casas? Dice, primero cásate, ¿sí? Y después me la pedí, ¿verdad? No, es que yo vi que es muy importante tener hijos. Sí, después de dejarlos para el primero caso. Ay, Rabotai. Es chistoso, ¿verdad o no? Esa es la gente que dice, cuando me nazca lo voy a hacer. No me nace. ¿Dónde te van a hacer? Si te casas con el Shabbat, te van a hacer el Shabbat. Si te casas con el Tefilín, te van a hacer el Tefilín. Pero tú quieres que te nazca sin matrimonio. Si tú te casas y haces lo que tienes que hacer con tu mujer, tampoco te garantizo que te van a hacer. Pero ya hiciste todo lo que está en tus manos. Probablemente, si Dios quiere, algunos se tardan un año en quedarse embarazada, otros dos, otros tres. Ok, hasta que nazca. El tiempo que tarda en hacer es un tiempo, pero el primer paso es casarse y hacer una relación. Rabotai. Si tú quieres que te nazca el Shabbat, es nace Benishma. No puede llegar Benishma. ¿Ustedes han visto alguna persona que estando en la playa en Acapulco, en Shabbat, así está tomando sol, soleándose ante todos los agrayot que hay ahí? De repente, ¡paz! ¡Shabbat Kode! ¡Shabbat! Ya, a partir de hoy me hago Shomer Shabbat. ¿Han visto alguna persona? No ha habido en la historia, no se ha oído de eso. No existe. No existe. Pero sí se ha oído, sí se ha oído. Aquí en México hubo un caso, un maaseshe allá, me lo contó una persona testigo presencial. Un señor fue a convencer a un amigo de él a que se ponga tefilín. Dijo, ponte tefilín, Diego, ponte tefilín. Dice, yo soy un hombre muy intelectual. A mí si me das una explicación lógica, intelectual, que me convenza y que me haga que me nazca, con mucho gusto me lo pongo. Y si no, yo nunca he hecho cosas que no entiendo. Si yo lo entiendo y me nace, lo voy a hacer. Ok. Entonces esta persona, como no es jajam, es una persona normal, le dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, pero yo no estoy preparado para darte explicaciones de ese tipo. Hay gente especialista, hay rabinos profesionales para dar explicaciones. Yo nada más sé que es bueno ponérselo, pero no sé explicarte para que lo entiendas. Déjame, voy a ir a estudiar, así dijo. Voy a estudiar 15, 20 días el tema y después de 20 días vengo y te traigo las explicaciones todas para convencerte y para que te nazca. ¿Ok? ¿Aceptas? Sí. Si nada más de mientras te dejo el tefilín, para que practiques, para que no se te haga nuevo, póntelo diario para que te acostumbres, para que el día que te convenzas no se te haga tan difícil, ya que te acostumbres. ¿Ok? Se lo dio. Después de 20 días llegó, dijo, vengo, ya estudié todo, vengo, trajo un folder así, dijo, vengo a explicarte todo el tema del tefilín. Dice, no necesito explicaciones, no me lo dejo de poner ni un solo día. ¿Por qué nace Benishma? Nace Benishma, se casó con el tefilín y Baruch Hashem tuvo un embarazo muy rápido, ok. Este caso tuvo suerte, no todos se engendran rápido, ok. Pero la botella, el primer paso es que haya matrimonio, que haya relación. Ese es el secreto que el pueblo judío descubrió en el monte de Sinai. Primer secreto, no preguntes. Si Dios te lo dice, hazlo, acéptalo. Segundo secreto, tienes que saber que cuando lo hagas, te vas a unir, te vas a identificar y con el tiempo lo vas a llegar a cumplir y a respetar. Todavía quedaron pendientes 2-3 preguntas. ¿Cómo es posible que vemos gente que lo ha hecho y las acciones no los han transformado? Esa es la pregunta que quedó pendiente. Por eso digo que el tema no va a concluir la noche de hoy. Pero hoy hemos avanzado 2 pasos. Primer paso, lo más importante de todo es el corazón. Lo más detestable es la hipocresía. Segundo paso, la única manera de cambiar el corazón es a través de la acción. La acción cambia el corazón. Y ese es el secreto de la Aseh Benishma. No sé quién. No, ¿qué más? Acabo un poco tarde ahora. Rabotai, el que no dijo Arvid, por favor, que pase al salón aquí. Al lado derecho vamos a decir Arvid con Minyan, por favor. ¿No se quiere parar?
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.